Buenas tardes.
Pues vamos a seguir hablando de cosas interesantes. Bueno, de lo que seguimos hablando anterior, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que queráis aclarar, que queráis profundizar, alguna cosa?
¿Sí?
Sí. Depende. En condiciones normales, no mucho. Lo que pasa es que puede haber diferencias, no sé, en casos de inflamación, o en, hay muchas condiciones en las que la barrera hematopoética se permeabiliza. De todas formas, tiene sistemas de transporte también. ¿Por qué la pregunta? Ah, por eso. Preguntabas si lo llaman para atravesar la barrera. Es que el aporte de aminoácidos al cerebro, claro, tiene que pasar de alguna manera. Pero entonces, a la barrera hematopoética es más permeable unos que otros y además tiene unos sistemas transportadores que consumen energía que se encargan de facilitar ese transporte también. Más cosas. Hoy sí es más que todavía, ¿no? Vamos a ver, hay que intentar para las preguntas un poco más de interés. No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero no, se han hecho, siempre que se aprueba un fármaco para una determinada patología, tiene que pasar muchos ensayos. Bueno, un ensayo clínico que tiene muchas fases. De hecho, poner un fármaco en el mercado desde que se tiene que investigar a nivel de clínico hasta que se comercializa cuesta millones y millones de euros. Es una inversión millonaria que las compañías farmacéuticas hacen y muchas veces fallan los ensayos clínicos. Mirad. Un caso hace no mucho fue el Monavant. El Monavant es un antagonista del receptor CB1 de cannabinoides que se puso en el mercado pues para tratar temas de obesidad para recordar y se invirtió muchísimo dinero en ese momento. Y se puso en el mercado, se comercializó, etcétera. Y como hubo más de 3 indicios de suicidio, lo retiraron por completo. Después de que la compañía se hubiera gastado millones, pero millones. Entonces ya os digo que siempre es un proceso. Sí, pero se basa en teorías. Muchas depende. Depende si se basa en teorías. Algunas veces sí, algunas veces se hace una búsqueda basada en una teoría, pero en la mayoría de los casos lo que se hace son búsquedas a ciegas. Se ponen a lo mejor en. Esto lo hacen robots, yo esto lo he visto. Imaginaros una placa con células y hay un brazo robotizado que trata las células pues con miles y miles y miles de compuestos al azar hasta que ve que uno pues a forma de una célula se lucha, uno hace algo y ya os digo, hace es vamos a decir un nombre muy concreto y se utilizan robots y cuestan muchísimo dinero, se prueban millones de compuestos al azar hasta que 2 o 3 o 4 al final con células. Luego eso se prueba en animales, a ver si es seguro, a ver si tal. Luego se va subiendo la escala, hasta que alguno de a lo mejor de los millones que se han probado en un cultivo de células con un robot, al final uno de ellos llega a probarse en humanos. O sea que la verdad es que sí, algunos sí se basan en teorías que se tienen previamente, pero actualmente se está haciendo lo que se llama en ensayos de fuerza bruta. Con robots y al principio cultivos de células, se prueban los compuestos a la azar, hasta que suena la trompa y no hace algo. Y luego ya es así investigando. Eso es como se está investigando ahora. ¿Más preguntas? Bueno, con el fármaco entiendo la hipótesis sintomatológica de la esquizofrenia. Ya hemos visto la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia, ya hemos hablado de la dopamina, de cómo se sintetiza, de cómo se activa, de cuáles son sus receptores. Y ahora, bueno, ya habíamos visto un poco cómo las alteraciones en las diferentes vías autonómicas podrían estar relacionadas con los diferentes tipos de síntomas que se suelen dar en los trastornos de los tejidos. Sin embargo, esta es una hipótesis clásica.
Perdona, ¿se escucha mal?
Gracias. A ver, ¿se escucha mejor ahora? Ya que no tengo el micrófono pegado. ¿Se escucha mejor? ¿Os escucho igual de mal? No mucho.
Vamos a ver si subiéndolo más. A ver, con los problemas de viento.
¿Y ahora?
No. Madre mía, qué éxito. A ver. Vamos a ver.
¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Mal, pues. A ver, vas a cerrar así con la clase y así, mal, peor. Pues es que no sé, no sé si es que algo está mal. Si no, mal. Pues es que esto va a ser que el micrófono no está bien. Vamos a subir el. No sé, satura. No sé el volumen.
Ahora, mira, te pones tú ahora.
Ahora, pues si no he hecho nada.
Ahora mejor.
Habrá subido de ahí. Bueno, no va a tener el encendido, que es la. Tenerme la mano, a ver.
Sí.
A ver, ahora, ¿se me sigue oyendo bien o no? A ver si es que no, es esa. Sí, sí, vale. Nada como apagar esto. Bueno, pues entonces estamos hablando de otro grupo de teorías que están centradas ya en otro neuroprocesador que se llama el ácido glutámico y la, bueno, pues, ¿qué papel puede tener este neuroprocesador en la génesis de los trastornos? Entonces, habíamos visto un poco cómo se. Sintetiza más bien cómo se recicla el glutamato a partir de la glutamina en el cerebro, y ahí nos habíamos quedado. Justo la última parte de cómo el glutamato se mete en el ciclo, hasta que la glutamina, la vez interpretada positiva del glutamato, y se libera por exocitosis exactamente igual que la dopamina y el resto de los neurotransmisores. ¿Vale? Entonces vamos a seguir un poco explorando cómo funciona el glutamato, luego vamos a ver cuáles son algunas de las vías glutamatóxicas del cerebro, porque el glutamato es un neurotransmisor que está en todos lados. Es que es, junto con el GABA, son los que han y vamos a ver estas vías glutamatóxicas, las que tienen importancia para la esquizofrenia. Y ahora no se va a llevar. A ver. Y así. Va alto, si va. Bueno, pues me pego a la boca, no creo que sea así, es un poco. No. Pues igual, no sé, es que no se puede hacer mucho más, vamos a. ¿Qué no hay más? ¿Qué? A ver si es que hay otro micrófono activado, el de la cámara, a lo mejor. Vamos a ver si es que hay dos micrófonos activados. A ver, no sé si ahora mejor. Vale.
Vale, ahora vamos a bajarlo.
Un poco alto, pero me escucho.
Vale. Jesús, qué lío. Fuera esto, esto, vale. Es que yo lo que quiero ahora. ¿Dónde está aquí? Que no tenga el pánico, ¿eh? Ya lo estamos solucionando. Ahora esto. Vale. A ver si así mejor. Vale. Bueno.
Vale, bueno, pues a ver si las cosas técnicas nos pueden continuar. Bueno, pues entonces mirad, el limitador de armas tiene una serie de particularidades como neurotransmisor, y es que puede haber, bueno, como el resto de los neurotransmisores, tiene varios tipos de receptores, que ahora los veremos, pero ya os adelanto que tiene unos receptores que son ionotróficos y otros que son metabotróficos. ¿Recordáis lo que quiere decir receptores ionotróficos y metabotróficos? ¿Sí? ¿Lo recordáis? Pero ya os habéis repasado todos los temas iniciales en capítulo 10 de fundamentos, ¿verdad? ¿No? Bueno, os lo recuerdo. Un receptor ionotrópico es un receptor que en realidad está alojado en el interior de un canal iónico. Cuando el neurotransmisor se une a ese receptor, directamente abre o cierra ese canal iónico, dejando que pasen ciertos iones o impidiendo que pasen. Y eso lo que produce es un cambio rápido en el potencial de la membrana de la neurona. ¿Vale? Eso es un receptor ionotrópico. Pero un receptor metabotrópico es el que, cuando se une el neurotransmisor a ese receptor, activa una serie de procesos metabólicos, entre comillas, de procesos bioquímicos en el interior de la célula, que tras una serie de pasos, lo que hacen al final es abrir o cerrar un canal iónico. Básicamente, el resultado es el mismo, lo que pasa es que hay más pasos intermedios, se gasta más energía, es más lento, etc. Vale. Bueno, pues luego veremos que eso, efectivamente, que el glutamato tiene receptores ionotrópicos, que son receptores AMPA, receptores del carinato, y luego tiene receptores metabólicos. Bueno, pues dentro de los receptores ionotrópicos, cuando el glutamato se une al receptor NMDA, que es el receptor del NMDA de aspartato, si aquí viene a lo que voy, no solo basta el glutamato para que se abra el canal del receptor NMDA, sino que necesita de otras sustancias, de lo que se llaman cotransmisores, ¿vale? Y estos cotransmisores, en el caso del glutamato, el receptor NMDA, pueden ser la glicina o la preselina, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo se sintetizan estos cotransmisores, estos mensajeros secundarios que ayudan al glutamato y que si no están, por mucho glutamato que haya, el NMDA, pues no puede haber, ¿vale? Por eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo se, pues un poco la síntesis o el ciclo de la glicina y de la D-serina, que son también aminoácidos estos dos, ¿vale? ¿Sí? Bien. ¿Qué son los aminoácidos? Lo que hacen las proteínas. Yo escucho las proteínas.
Sintetizan las proteínas.
Bueno, los aminoácidos no es que sintetizan las proteínas, sino que son las unidades básicas que conforman los polipéptidos que luego hacen que en el núcleo estándar forman las proteínas. ¿Vale? Y se llaman aminoácidos porque tienen un grupo amino y un grupo ácido. ¿Vale? Un grupo NH2 y un grupo carboxilo que va. Bueno, cualquier palabra que escuchéis tenéis que saber al menos un poquito de qué va. Es decir, que si escucháis aminoácido, pues que sepáis un poco por qué se llama. Sí. Y cuando hablemos de glutamato, pues el glutamato es un aminoácido. ¿Vale? Bueno. Pero también lo son la glicina y la S. Entonces, bueno, a lo que vamos. Mirad, tenemos Por un lado, que hay neuronas dicinérgicas, es decir, neuronas que utilizan el aminoácido orina, normalmente son aminoácidos de adquisición inhibitoria, sobre todo la neurocina, ¿vale? Entonces, igual, se desmaquetan vesículas, se libera, con un transportador de glicina que se encarga de captarlo, que está muy bien. Y esta neurona dicinérgica libera glicina, y como veis aquí, pues esa glicina se une a un sitio de unión del receptor NMDA, que es el sitio de la glicina que está aquí. Es un sitio distinto del sitio del glutamato. ¿Vale? Entonces, en este caso, se ha unido la glicina a su sitio y el glutamato se ha unido. Perfecto. El glutamato llega y cuando llega, cuando como hay glicina también, pues se abre el canal y todos están perfectos. Muy bien. Lo que pasa es que luego esa glicina se recapta también en la célula glial a través de un transportador de glicina, ¿eh? Y lo que ocurre es que esa glicina se convierte en otro aminoácido que es la L-serina a través de una enzima, la serina hidroximetiltransferasa. Entonces esa enzima lo que hace es convertir la glicina en L-serina y luego veremos que la L-serina es muy importante para producir D-serina, que es el otro cotransmisor del glutamato. Lo de D y L, si lo recordáis de bioquímica, son los isómeros. D y L, básicamente es que los aminoácidos pueden tener, por no complicarlo mucho, como dos formas. Es como mirar la imagen de un espejo, algo así, ¿no? Tienen la misma fórmula química, pero luego a nivel espacial son distintos. Tampoco vamos a meternos en eso. El caso es que el que funciona como cotransmisor es la forma D de la serina, la D-serina. Por lo tanto, aunque haya D-serina, esa D-serina no vale como cotransmisor. Tenemos como que darle la vuelta y convertirla en D-serina. Y eso lo hace la enzima, y ya veremos que es la enzima serina racemasa. Resolvemos. Lo que pasa es que ya no puedo hacer más porque lo he subido, de verdad. Sí. Y tenemos la L-serina. Bueno, vale. Lo veis, ¿no? Más o menos esto. ¿Lo seguís? ¿Sí? Bien. Pero bueno, en esta diapositiva lo importante es que veáis que tenemos un cotransmisor que es la glicina, que es un aminoácido, que se une a un lugar de la manera distinto del glutamato y que su función es, o sea, es importante que esté la glicina unida a su sitio para que el glutamato pueda actuar. Si no hay glicina o glicerina, por mucho glutamato que haya, no vamos a tener función. Y aún así veremos que no es suficiente, que necesitamos otra condición. Y que luego la glicina se va a convertir en glicerina a través de la serina hidroximetiltransferasa. Ahora, ya tenemos. Recordad, de la glicina pasamos a la L-serina. Entonces, esa L-serina que ha salido de la glicina se puede introducir de nuevo en la célula glial con un transportador específico. El transportador de la glicina, y entonces aquí, a través de una enzima racemasa, la L-serina se convierte en D-serina. Yo insisto que es como si yo me mirara en un espejo, soy yo, pero como da la vuelta, ¿no? Porque esta enzima lo que hace es darla y convertir la L-serina en D-serina. ¿Vale? Y ya tenemos D-serina, que es nuestro cotransmisor que se libera al espacio sináptico a través de los transportadores, etc. Y ya puede unirse al sitio de la D-serina del receptor NMDA de glutamato. Por lo tanto, este receptor NMDA tiene su sitio de unión de la D-serina y su sitio de unión de la glutamina. ¿De acuerdo? Entonces, para ciertas cosas será necesario que esté la glutamina, para otras que esté la D-serina, pero necesita de esta ayuda, ¿vale? De esta regulación. Esto en parte es porque si se desbocara la transmisión glutamatérgica, si de repente hubiera mucho glutamato que actuara sobre el receptor NMDA, puede entrar mucho calcio dentro de la neurona. Y cuando ocurre esto, la neurona tiene la señal de que si entra mucho calcio, pues entra en lo que se llama un ciclo de apoptosis, de suicidio celular programado, ¿vale? Entonces, es muy importante que esta transmisión mutagenética tenga sus frenos, sus sistemas de regulación, ¿eh? Que en este caso son la meselina y la glicina. ¿Me seguís? Os veo muy cara. Llevo escuchando chino mandarín los últimos 20 minutos. ¿Sí? ¿Se entiende en serio? ¿Sí? Las células gliales son las únicas en hacer glicerina. Bueno, en el cerebro, sinceramente no estoy seguro. Yo diría que no. Yo diría que no. Yo creo que las neuronas también pueden hacerlo, en menor medida. Y fuera del cerebro, yo creo que las células del cuerpo también. Pero no estoy 100% seguro. Vale. Bueno, y luego ahí tenéis, este es menos importante, que se convierte en el desarrollo, etcétera. Bueno, pues entonces, retomando lo que veíamos de los receptores de glutamato. Os lo recuerdo, tenemos dos grandes familias, los receptores ionotróficos, que son rápidos, van a abrir y cerrar el canal ionotrópico. O sea, un receptor no es más, en el caso de los receptores ionotrópicos, que es un sitio dentro del canal iónico. Recordad, un canal iónico es un poro que hay en la membrana de la neurona. Ese poro está formado pues, por unas proteínas que se insertan en la membrana y dentro hay un hueco. Ese es un canal iónico, ¿vale? Bueno, pues dentro de estas proteínas, este complejo proteico, que es el canal iónico, dentro hay un sitio, que no son más que unos aminoácidos concretos, donde se une el neurotransmisor. Por eso, en el caso de los receptores ionotrópicos, el receptor en sí está dentro del canal normal. Dentro, bueno, en alguna parte externa, pues está, se localiza en el canal iónico. En el caso de los receptores metabolóticos, no. El receptor es también un complejo proteico y el canal iónico está aquí. ¿Vale? Esto no tenemos eso. Bueno, entonces, tenemos que hay tres tipos de receptores inotrópicos para el glutamato. El receptor NMDA o NMDA está acá. El receptor AMPA, que es el alpamino 3-hidroxil-5-metil-4-sulfuro-tiamino. Y el receptor de Kainat. Esos tres son ionotrópicos. Abre y cierra el canal rápido. Y luego tenemos toda una familia extensa de receptores metaboprotéicos de glutamato. Que insisto, son bastantes y tienen funciones distintas. Y estos, cuando se une el glutamato a ellos, activan una serie de proteínas G y de segundos mensajeros, que al final, lo que hacen de nuevo es abrir y cerrar un canal iónico, pero con muchos más pasos intermedios. ¿Vale? Cada uno tiene su función, cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero bueno. Bien, pues eso, todos son posinápticos, pero también hay un receptor metabotrópico del glutamato que es presináptico, y que regula, como siempre, como sabéis, en el caso de los autotransmisores, regula la liberación de glutamato. Y es el receptor del metabotrópico del glutamato fosfatasa, ¿vale? Ese es el que es presináptico y que regula la liberación de glutamato. Cuando hay mucho glutamato, cuando ya se ha liberado suficiente glutamato al espacio sináptico, ese glutamato se une al receptor presináptico y le dice a la neurona, deja de liberar glutamato, ya tenemos suficiente. ¿Vale? ¿Sí? Bien.
Si no entra en choque con lo que has dicho anteriormente de la. No puedo nombrar, tenía la que regulaba la apoptosis, como has comentado antes. Justamente antes que decías que regulaba, que generaba o frenaba la producción de una más.
¿La de serina?
Sí, la de serina, que entonces no es un poco de un máster.
No, porque.
¿Por qué? Porque si me dices que esto para la emisión de una más.
No, vale, es que están preguntando si la D-serina la D-serina es un regulador de la acción del glutamato, no, si esa función no entra en conflicto con la, también la acción reguladora del receptor metabotrópico presináptico. No, porque la D-serina actúa a nivel posináptico en el receptor NMDA. Pero en el receptor metabotrópico no hay sitio de la glicerina.
No, sí, no entiendo. Digo que si no resulta redundante que tanto el postinático como el presináptico tengan dos aparatos que regulen
Que si no resulta redundante que haya dos sistemas de regulación.
No, no, porque uno, por así decirlo, lo que regula es cuánto neurotransmisor se libera. Y el otro lo que hace es regular un poco también los tiempos. Los tiempos. Dice, oye, oye, que todavía no ha llegado, espera un poquito. De todas maneras, os digo que demasiada transmisión glutamatérgica puede producir excitotoxicidad y hacer que la ganadora entre en la apoptosis, en su tiro celular programado. Por eso es tan importante que haya tantos frenos en tantos puntos. Bien, si esto se entiende, digamos. Bueno, esto sencillamente aquí lo tenéis para que veáis la gran diversidad de, por ejemplo, de receptores metabotóxicos de glutamato que hay, que se agrupan en familias, en grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿vale? Bueno, tampoco es que de todo lo que saber, que es el tipo de todo, solo para que veáis. Y aquí tenéis los tres ionotróficos, el AMPA, el EKINAPE y el NMDA, con las subunidades que lo componen, porque cada uno de ellos se compone de varias unidades y puede tener metros. Es un mundo, ¿eh? Lo de los tres glutamatos es un mundo. Y algunos agonistas y antagonistas que tienen. ¿Vale? Esto es un poco para que veáis un resumen de los controles y de su farmacología. Tampoco creo que esto no puede ser. No, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces, ya sabemos cómo funciona. Bueno, a grandísimos rasgos, porque ya os digo que esto es un mundo. ¿Cómo funciona la transmisión glutamatérgica? Ahora vamos a ver qué pasa con el glutamato en la esquizofrenia, que es de lo que se trata esto, al fin y al cabo. Bueno, esto os lo han puesto aquí para que veáis que el receptor metabotóxico 2-3, que es un autorreceptor que regula el glutamato, ya está, guarda la batería. Bueno. Antes de más cosas. Esto es un poco lo que os decía. El receptor NMDA deja pasar iones de sodio, iones de potasio, también de calcio, según el tipo. Los ionotrópicos, el AMPA y el cainato. Estos solo dependen del glutamato, ¿vale? Estos solo dependen del glutamato. El NMDA no, pero el AMPA y el cainato solo dependen del glutamato. Y son muy rápidos. Se une, si llega al glutamato, se abre aquello y se despolariza la célula. ¿Vale? No tienen condiciones. Es algo muy sencillito. ¿Qué llega al glutamato? Yo me abro y, ¿veis? Y empiezan a entrar sodio, el potasio, etcétera, etcétera. Y se produce la despolarización, como ya sabéis. Y ya está. Y luego, si durante mucho tiempo está estimulando ese receptor, al final lo que pasa es que se cansa todo y ya no puede más, se cierra y se desensibiliza. Eso quiere decir que luego va a costar mucho más volverlo a abrir. Pero bueno, lo que estoy transmitiendo con esto sencillamente es que tanto el receptor AMPA como el receptor del cainato, cuando llega el glutamato se abren y hay una despolarización de la célula. Esto es importante porque vamos a ver ahora sobre el receptor NMDA. ¿Vale? Esto lo tenéis claro, ¿no? Que cuando llega el glutamato a estos dos receptores, se abre, se despolariza y los abre. Muy bien. Pero con el receptor NMDA, pues ya hemos visto que no es tan fácil. Primero, tiene que haber un cotransmisor, la reserina o la glicina. Pero no solo eso, es que en condiciones normales hay un ion de magnesio tapando el poro del canal. Entonces, por mucho que llegue el glutamato, por mucho que esté la reserina y la glicina, no va a poder producirse el intercambio iónico porque está el magnesio. Entonces nos tenemos que librar de este magnesio de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos que nos ayuden los otros receptores. El receptor NMDA, el receptor AMPA y el receptor de kainato. ¿Por qué? Pues porque una manera de librarnos de este magnesio es que haya una especie de pequeña descarga eléctrica, pequeño cambio de potencial en la membrana de la neurona. Entonces, esa pequeña despolarización lo que va a hacer es tapar, o sea, desbloquear el canal, quitar el magnesio y ahora ya sí, el glutamato en presencia de serina glicina abre tranquilamente el poro del canal y bueno, el sodio o calcio o lo que tenga que pasar. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, el receptor NMDA lo que se dice es Desde hace muchos años se le llama que es un detector de coincidencias. ¿Por qué? Porque solo va a abrirse si ha habido una despolarización previa mediante receptores antagonistas y además encima si está la deserina o la retina. Es decir, detecta cuando se dan varios eventos a la vez. ¿Eh? Y en ese sentido integra muy bien la información, porque dice, ojo, que si yo abro cámara y recupero mi vida, quiere decir que ha habido una despolarización previa, mi AMPA o CAINATO, y que encima hay un cotransmisor en su sitio. ¿Vale? Si ha ocurrido, insisto, si ha habido una apertura de recupero mi vida y una despolarización por eso, entonces, pues han pasado estas cosas. ¿Vale? Y esto le convierte en un candidato molecular muy bueno, por ejemplo, para los procesos de aprendizaje y memoria. Porque es capaz de detectar cuando dos cosas se ocurren a la vez. Y eso, por ejemplo, es la base del funcionamiento clásico.
Hostia, les estoy dando psicología. ¿Cuál tiene la base?
¿Qué?
Ya, sí, está que por ejemplo de magnesio.
¿No? ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? Bueno, pues ya, así lo recordamos. Muy bien. Bueno, esto es un poco lo que os he dicho. Tenemos el receptor NMDA que está bloqueado por el magnesio y el receptor AMPA. Entonces, llega el glutamato al receptor AMPA. Se abre, entra sodio, sale potasio. O sea, se produce una despolarización de la célula. Esta despolarización de la célula lo que hace es desbloquear, quitar el tapón de magnesio del canal y ya así, cuando se une el glutamato y la retina o la deserina, puede abrirse el foro regulado por el NMDA y puede entrar sodio o entrar calcio a las células. ¿Vale? Esto es un poco así el resumen. Pero bien, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí?
Sí, porque si. Se une a la retina, ¿por qué se la deserina? Que tiene la misma función.
No, es que preguntan que por qué, ya que tenemos la retina, ¿por qué necesitamos la deserina o al revés, ¿no? Si tiene la misma función. Es que depende. Depende de la zona del cerebro. En determinadas zonas del cerebro es más importante la retina y entonces la deserina. Y depende, no se sabe mucho tampoco sobre esto. Pero depende también del proceso involucrado. Uno depende más de la deserina, otro de la retina, etc. Depende. El origen evolutivo, pues ya no lo sé, porque la evolución ha gastado esfuerzos en tener dos cotransmisores. Eso no lo sé, pero bueno, supongo que a lo mejor es un mecanismo que es importante y que tiene que estar reventado. Vale. Bueno, pues entonces, mirad. Como hemos hecho con la dopamina, sería bueno ver algunas de las vías glutamatérgicas del sistema nervioso. El glutamato, como os digo, está en todos lados. Esta es la señal de activación del cerebro, y digamos la cognición. Es el acelerar y frenar, acelerar y frenar. Los demás son sistemas de ayuda a la conducción, si queréis. Son lo que facilita el resto de los neurotransmisores. Por eso muchos de ellos dicen que son más bien neuromoduladores. Y todos los que hicieron afectados por el mascarilla. Dice que ¿qué hace de nada? Pues de contrasensión, no sé. El caso es que, por eso digo que hay muchas vías glutamatérgicas, bueno, pues que ya os digo que no hay tantos lados. Pero aquí vamos a ver algunas de las más relevantes para entender qué pasa en los trastornos de los espectro esquizofrénico, ¿vale? Bueno, pues mirad, hay varias. Por un lado tenemos vías glutamatérgicas intracorticales, es decir, que se basan en células piramidales de la corteza y que hacen contactos entre ellas, ¿vale? Como estas que tenemos aquí. Y que además, y esto va a ser muy importante por lo que veremos luego, normalmente hay interneuronas GABAérgicas en medio. O sea, una neurona glutamatérgica actúa sobre una neurona GABAérgica, pero esta a su vez actúa sobre una neurona glutamatérgica. ¿Vale? Estas son las intracorticales. Y siempre las neuronas glutamatérgicas corticales son neuronas piramidales, tienen forma de piramide, ¿vale? Luego también tenemos algunas que van directamente al tallo cerebral, desde la corteza, ¿vale? Y luego veremos que desde ahí regula la dopamina, como está aquí, esta vía de aquí.
Otras van, son las vías corticoestriatales, porque van de la corteza al estriado, puede ser al estriado dorsal, o al estriado ventral. Luego hay unas talámicas que van desde el tálamo a la corteza, y lo que se forman, lo que se llaman bucles córtico-estriato-talamo-corticales. Van de la corteza al estriado, de ahí al tálamo, y del tálamo de vuelta a la corteza. Y estos bucles son muy importantes en general en los procesos cognitivos, ¿vale? Bien. Luego hay también otra vía que va desde el hipocampo ventral al estriado. Bueno, que sencillamente creáis que hay varias vías, pero de estas nos vamos a juntar solo en algunas por su relevancia para las esquizofrenias. Bueno, mirad, otra cosa. ¿Por qué es lo que hizo hace la comenté un poco en la clase anterior? Pero ¿por qué se han empezado a juntar los investigadores y bueno, los que saben estas cosas en el glutamato y la esquizofrenia? Si a priori con lo de la dopamina ya tenía suficiente. Bueno, pues como siempre, las buenas cosas en ciencia ocurren al azar, por serendipias. Y es que hay algunas drogas, como el polvo de ángel, que es la fenciclidina, la PCP, o la ketamina, el especial K, que cuando la gente la toma, tienen de repente determinados síntomas parecidos a las psicosis, alucinaciones no tan notorias quizás, como el LSD, pero determinados síntomas alucinatorios, delirios, etc. Entonces, dije, esto pues, me dijo pensar los investigadores, bueno, pues es que quizás vamos a ver qué es lo que está haciendo el PCP con la ketamina, porque son drogas que se llaman psicotropinérgicas, que producen algo similar a la psicosis. Y lo que hacen estas dos drogas son antagonistas del receptor NMDA. Es decir, que cuando se unen al receptor NMDA, bloquean la función del glutamato, impiden que el glutamato pueda activar este receptor. Veis que tienen aquí, en el codo, dentro del canal, todo esto es el canal iónico, pues aquí hay sitios de unión para el PCP y sitios de unión para la ketamina. De tal manera que cuando se une la ketamina o el PCP, el polvo de ángel, a su sitio de unión dentro del receptor NMDA, se va a bloquear, ¿vale? Por eso son antagonistas. Y evita que haya flujo de iones, que es el que normalmente habría dentro de... por dentro de la neurona. Entonces, esta gente dijo, pues si tenemos dos drogas que producen síntomas psicóticos y que se comportan como antagonistas de un receptor glutamatérgico, pues es que a lo mejor quizás el glutamato va a ser importante en la esquizofrenia. Y empezaron a investigar el papel que tiene el receptor NMDA en los síntomas psicóticos, ¿vale? Pero ya os digo, fue un poco de esta manera anecdótica, si queréis. Bueno, ¿me seguís? ¿Sí? ¿Todo el mundo está conmigo? Sí. Sí, esto es lo que o sea, tiene un sitio de unión dentro del poro, dentro del canal. Pero esto pasa mucho, ¿eh? Muchas veces los sitios de unión están dentro, otras veces están fuera, pero otras veces están dentro.
Sí, y el círculo amarillo es el que está allá.
Sí, yo creo que sí, son los iones. Sí, porque aquí en realidad lo que pasa es que como que se estrecha. Aquí lo han puesto como si fuera una barrera, pero es más bien como que se estrecha. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, recordad que teníamos unas vías glutamatérgicas intracorticales, ¿de acuerdo? Que eran neuronas piramidales que hacían sinapsis con interneuronas GABAérgicas que a su vez hacían sinapsis con más neuronas piramidales corticales. Bien, por cierto que ahora hay muchísima investigación en el papel de las interneuronas GABAérgicas en la esquizofrenia. Porque hay muchos tipos de neuronas galácticas en la corteza, las células en candelabro, el cesto, tipo que hay muchas, son muy bonitas además, que son muy chulas. Bueno, hay muchos tipos de eso. Entonces, recordad, teníamos una neurona más grande que el glutamatérgica cortical, que hace sinapsis, tiene el axón, hace sinapsis con una interneurona cortical. Entonces, fijaros, aquí está un poco agrandada. Esa sinapsis, aquí está algo contaminado de la neurona glutamatérgica, libera glutamato, y este glutamato se va a unir a un receptor NMDA de glutamato, pero que está en una célula galáctica. ¿Vale? Bien, de tal manera que en condiciones normales, el glutamato que libera esta pirámide cortical, esta célula piramidal cortical, va a activar a través del receptor NMDA a la interneurona GABAérgica. ¿Vale? Y como ha activado a la interneurona GABAérgica, esta interneurona, ¿qué es lo que va a hacer? Porque sabe que es liberar GABA. Y el GABA, como ya sabéis, porque ya hemos dicho, es un aminoácido transmisor también, pero que en la mayoría de los casos tiene funciones inhibitorias, ¿vale? Interpolarizantes. Por lo tanto, este GABA que libera, este interneurona GABA se va a unir a los receptores GABA que contienen su unidad alfa 2, y al unirse a ese receptor GABA, se va a abrir el canal, va a empezar el tractulodo a mansarlo y se va a hiperpolarizar esa neurona glutamatérgica. O sea que se activa una neurona glutamatérgica que activa a su vez a una interneurona GABAérgica que por lo tanto inhibe una neurona principal glutamatérgica. Esto en condiciones normales, o sea, así es como funciona normalmente, ¿vale? O sea que la función de esta pirámide es inhibir a través de una interneurona a otra pirámide. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Activamos algo que inhibe y por lo tanto inhibimos. Más, por menos, menos. Más, por menos, es menos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo entendéis todos?
Bien, tranquila. Supongo que, aunque solo aquí había este en el libro, pero sí, pero me otro tipo de
Sí, lo que pasa, sí, preguntan que si a solo se representan células piramidales. Sí, lo que pasa es que las neuronas glutamatérgicas corticales son células piramidales. No sé si hay alguna neurona que libere glutamato que sea piramidal en la frontera. Bueno, ahí está. Bueno, pues esto insiste en condiciones normales. Ahora vamos a ver qué pasa en la epidemia. Pues mirad. En la esquizofrenia lo que pasa es que el receptor NMDA que está en la interneurona galáctica o no va muy bien. No funciona. No, está roto. Y entonces, ¿qué pasa? Que por mucho glutamato que libere esta neurona piramidal cortical, al no funcionar bien el receptor NMDA de la interneurona GABAérgica, no se va a activar. No se va a activar. Y entonces, esta neurona glutamatérgica que necesitaba del freno GABAérgico va a estar campando a sus anchas. ¿Y qué pasa? Que normalmente está muy desenfrenada, por eso necesitaba este freno GABAérgico que ya no tiene. Y por lo tanto, va a tener una hiperactividad, va a estar hiperactivada. ¿Sí o no? Esto es lo que pasa cuando el receptor NMDA en la neurona GABAérgica no funciona bien. Que por mucho glutamato que le llegue de la neurona presináctica y glutamatástica, no se va a activar. Y entonces el freno no funciona. No funciona el freno y esta neurona pues está, eso, campando de cáncer, está totalmente desatada. Entonces hay una hiperactividad glutamatérgica. Entonces hay que no tener sirve de glutamato, ¿verdad? Sí, es que pasa. Entonces, cuando esta inhibición no funciona, esta neurona funciona demasiado, está hiperactivada, se libera demasiado glutamato, ahora veremos luego eso. Y esto produce, en parte, parece ser síntomas positivos. Luego, además, tenemos, recordad que había otra vía glutamatérgica que iba desde la corteza al tallo cerebral, aquí lo que hace es regular o activar una neurona dopaminérgica, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo mismo de siempre, que si el receptor NMDA de la interneurona GABAérgica no funciona, esta neurona de aquí va a estar hiperactivada, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que va a hiperactivar a su vez a la neurona dopaminérgica mesolímbica. Y como todos sabéis, la hiperactividad dopaminérgica mesolímbica produce síntomas positivos, o eso se piensa. Entonces, por un lado parece que hay una hiperactividad quizás dopaminérgica primaria, pero por otro lado, y quizás más importante, de una manera más importante, parece que es que lo que ocurre es que los mecanismos de freno GABAérgicos de la corteza no están funcionando bien, tanto a nivel intracortical como a través de los sistemas de regulación descendentes que van desde la corteza al tallo cerebral, al mesencéfalo en concreto, a la retina ventral, y por lo tanto ese freno GABAérgico de la activación glutamatérgica de la dopamina no ocurre. Y entonces esta neurona dopaminérgica no se indica se activa demasiado, porque recibe demasiada señal de activación desde la corteza. ¿Por qué? Pues porque el regulador de esta neurona no funciona. ¿Y cuál es el regulador de esta neurona? El receptor NMDA que está en la interneurona GABAérgica. Lo voy a repetir, porque veo unas caras por aquí llamadas.
¿Cuál sería el origen de que esté la dopamina en el...
Claro, parece, por eso decía que parece ser que en realidad la hiperactividad dopaminérgica, más que sea una cosa primaria solo de la del área tegmental ventral, es más bien por ese fallo de la regulación cortical. Eso es lo que se piensa ahora.
Lo repito, porque antes no simplemente decía que estaba alta.
Claro, no sabía de dónde, ¿por qué estaba alta? Porque tiene podría ser también que tuviera que la neurona dopaminérgica mesolímbica tuviera a lo mejor más receptores de la cuenta y entonces la señal que recibe estaba amplificada, pero a nivel...
No, pero digo que en el libro lo explica, dice que está...
Sí, pero parece que es por esto.
De hecho, no consigo entender la teoría de la ketamina con el comportamiento glutamatérgico.
No, es que lo de la ketamina es solo... para que entendáis por qué le dio a los investigadores por empezar a estudiar el receptor NMDA. La ketamina es un antagonista del receptor NMDA y por lo tanto bloquea su función. ¿Y qué pasa cuando la gente toma ketamina en alta dosis? Pues que le dan síntomas psicóticos. Entonces dijeron, ostras, si un antagonista glutamatérgico del receptor NMDA produce síntomas psicóticos, a lo mejor lo que le está pasando a los esquizofrénicos es que es como si tuvieran un antagonista, entre comillas, ellos en la cabeza del receptor NMDA, o mejor dicho, que su receptor NMDA no funciona bien. Es solo eso, es por qué se empezó a investigar el papel del receptor NMDA en la hepatogénesis de la esquizofrenia. ¿Vale?
¿Verdad?
Sí.
Es un adelanto. ¿Explica después por qué NMDA no funciona?
Eso no se sabe muy bien. No se sabe muy bien. Puede ser porque la composición proteínica del receptor, no lo explica el libro, quiero recordar, esté cambiada porque puede haber eso. Es que el receptor NMDA está compuesto a su vez de muchas partes. Quizás pueda ser pues porque la composición cambia o que alguna de las partes no funciona, eso se está investigando ahora. Se está investigando. Yo os digo que incluso esto no deja de ser una hipótesis, ¿eh? No sé si la ciencia cierta es así o no. O sea, tenemos evidencias indirectas. Sabemos que cuando en animales damos PCP o ketamina de una manera crónica, al final reproducimos una serie de síntomas en animales que algunos se parecen a los de los psicóticos y que algunos se revierten con antipsicóticos. Por eso, pues todos son evidencias indirectas.
Sí.
Eso es algo que está a debate absolutamente con la esquizofrenia. No se sabe muy bien. Lo que parece que sí que ocurre con la esquizofrenia es que hay inflamación, hay neuroinflamación, parece ser, en la esquizofrenia. Es decir, que todas las células microbiales y todos los mediadores inflamatorios están altos. Y de hecho, pues, se pensó, bueno, pues vamos a dar los inflamatorios. no sirve de nada. No sirve de nada. Pero bueno, es que ahora se piensa que todo, que en todos los trastornos hay inflamación, que la depresión es inflamación, que en el Alzheimer hay inflamación, bueno, el Alzheimer está bastante bien. A ver, desde usted ha dicho antes que el estrés de glutamato puede provocar apoptosis.
Sí.
Entonces no es que justo lo que han preguntado. Pues, bueno, es un poco eso. A ver, sí que parece que hay algo más de apoptosis en los cerebros de los esquizofrénicos. Pero yo os digo que los datos son contradictorios. Son contradictorios. Porque estas cosas solo se pueden estudiar en cerebros post-mortem. Y claro, un cerebro que ha sacado de alguien que ha muerto, pues es que igual hay apoptosis. ¿Por qué motivo ha muerto esa persona? ¿Sí? A lo mejor es no sé, por la propia enfermedad. Es muy difícil de saber. En animales parece que algo ocurre. Hay más apoptosis.
Sí, eso se puede considerar más a...
Bueno, sí que se sabe, y esto es algo que esto está demostradísimo, que en los cerebros de los esquizofrénicos hay dilatación ventricular y disminución de las sustancias. Esto está demostradísimo, pero no quiere decir que haya más muerte en normal. Pueden ser otras cosas. Sí, sí. Y aparte, otra cosa, no olvidéis, en realidad, el tipo celular más abundante de los años es una pandemia de insectos, es la guía. O sea, que haya menos celular no quiere decir que sean menos neuronas, sino puede ser que muchos neuronas sea guía a que la que está fallando, no se sabe. No se sabe. Bueno, a ver. Entonces, seguimos viendo el papel que tiene el receptor NMDA en las diferentes vías inflamatérgicas y en función de esto, ¿cómo explicamos los síntomas? Pues mirad, recordad que teníamos también vías inflamatérgicas que van desde la área tegmental ventral, núcleo accumbens, y vías que van, del hipocampo ventral, también se hacen sinapsis con ya neuronas dopaminérgicas. Entonces, lo que ocurre es que el esquema es el mismo. Si el receptor NMDA de la neurona galáctica no funciona, el freno está roto y se produce una hiperactividad, en este caso dopaminérgica. ¿Vale? Es el mismo esquema. Y aquí tenemos también un ejemplo de cómo un receptor NMDA que no funciona bien puede generar también niveles alterados de dopamina cortical, que recordar sobre todo niveles disminuidos de dopamina por la vía mesocortical, son los que median los síntomas negativos en este caso. ¿Vale? Pero esto es una de las cosas buenas de la hipótesis de la hipofunción del receptor NMDA, que en parte explica los dos síntomas. Entonces, mirad, tenemos el esquema de siempre, tenemos la neurona hipomastética cortical, con función de neurona cabalérgica, con una neurona solución cabalérgica que va a ser cerebral, aquí tenemos otra neurona, que lo que hace es activar la neurona dopaminérgica mesocortical, ¿vale? Mesocortical. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo de siempre, que si falla el receptor NMDA en la interneurona gabaérgica, esta va a estar activada, hiperactivada, pero va a estar hiperactivando una neurona gabaérgica, interneurona gabaérgica, y por lo tanto va a estar inhibiendo de manera excesiva la neurona dopaminérgica mesocortical. ¿Vale? O sea, estamos hiperactivando un freno. Estamos frenando demasiado la transmisión dopaminérgica que va al córtex prefrontal, dorsolateral y ventromedial, que recordad que era el que mediaba los síntomas cognitivos y negativos. ¿Eh? Sí.
Los únicos receptores de NMDA que no funcionan bien son los de la
corteza. De la corteza. Eso es lo que hace que el modelo funcione. A priori sí. No se sabe si aquí habría receptores NMDA en esta aquí, que parece que no. Por lo menos para que se entienda, parece que serían sobre todo los corticales. No, que preguntaban si solo son los corticales de las neuronas gabárgicas los únicos receptores NMDA que no funcionan. Para que esto cuadre de las clases. Con esto acaba esta cosa. Pues con eso, entonces, me parece que acaba toda la parte primera de las fases biológicas de la esquizofrenia. Fijaros que hemos visto solo dos cositas muy fáciles. Por un lado, ¿cuál es la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia? Hemos visto algunos aspectos básicos de la biosíntesis y degradación de la dopamina y de sus receptores. Hemos visto las vías dopaminérgicas que hay, qué pasa en la esquizofrenia, cuáles funcionan de más, cuáles funcionan de menos. Y luego hemos visto el glutamato también, hemos visto cómo se sintetiza, cómo se recicla, qué receptores tiene, qué transportadores, sus cotransmisores, la glicina y la glicerina. Y luego hemos visto las vías hipoglutamáticas que hay y sobre todo la hipofunción del receptor MDA en las neuronas galácticas corticales, cómo puede explicar una hiperactividad glutamatérgica en la corteza, que eso explica de por sí algunos sistemas hipóticos, cómo puede explicar una hiperactividad dopaminérgica mesolímbica y una hipoactividad dopaminérgica mesocortical. Eso es lo que hemos visto en esta primera parte. ¿No hay más? Es muy sencillito, cuatro ideas, súper fácil. ¿Vale? En una hora lo tenéis sabido. Y hemos visto, bueno, sí, que los receptores dopaminérgicos hay, que los receptores glutamatérgicos hay. Pero es que si no lo sabéis, ¿cierto? ¿Verdad? La neurofarmacología de la sinapsis os tiene que sonar. Sí, es el primero de carrera. O sea que es solo refrescar. Y entonces, ahora ya vamos a lo que nos interesa a nosotros, que son cómo manejamos farmacológicamente los trastornos esquizofrénicos. O más bien, cómo manejan los psiquiatras los trastornos esquizofrénicos. Nosotros no, lo único que nos tiene que interesar de esto es saber cómo funciona y qué es lo que va a estar tomando un paciente que nosotros veamos que tiene ese efecto. ¿Vale? Para saber qué efectos secundarios va a tener, cómo puede afectar el curso de la terapia con el globo virtual que utilicemos, etc. ¿Vale? Por eso, insisto, que eso es lo que nos tiene, desde mi punto de vista al menos, es lo que a los psicólogos nos tiene que interesar de los agentes en el futuro. Siempre hay mucha, esto me vais a escuchar decirlo durante el curso muchas veces. Siempre ha habido mucha presión por parte de los psicólogos para que los psicólogos puedan tratar. Desde mi punto de vista, eso sería un error garrafal. Porque lo bueno de la psicología es que busca alternativas a la medicación. Y es que es lo bueno. Sí, ya tenemos a los psiquiatras para que prescriban fármacos antipsicóticos con muchos casos que sí que son necesarios. Pero es que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar todo tipo de terapias alternativas, investigar de una manera seria y científica las diferentes aproximaciones terapéuticas que hay para todas las constelaciones de síntomas que hay en este momento. Porque esto ya veremos la cantidad de efectos secundarios que tienen estos fármacos. Algunas personas no tienen menos. De hecho, tienen mucho nivel de abandono terapéutico estos fármacos de medicina, porque de verdad, tienen muchos efectos secundarios. Entonces, nuestro papel es educar al paciente sobre la necesidad que tome la medicación, explicarle los efectos secundarios y, sobre todo, conocer esos efectos secundarios y los efectos beneficiosos para poder integrarlos en el curso de nuestra terapia, ¿vale? Y por eso debemos de saber esa farmacología. Desde mi punto de vista, no es porque queramos hacerlo. No. Eso debemos de huir como la peste. En serio. Esa es mi opinión, al menos. Nosotros tenemos mucho que aportar desde el punto de vista. Muy bien, pues dicho esto, que lo voy a repetir durante todo el curso, muchas veces, que para eso soy el profesor y puedo decirlo, pues vamos a seguir. Mira, en esta parte vamos a ver ya la farmacología antipsicótica. ¿Qué contenidos hay? Pues vamos a estudiar otro sistema de neurotransmisión que ya conocéis, que es el sistema serotoninérgico. ¿Por qué? Pues porque veremos que los fármacos antipsicóticos atípicos actúan sobre un receptor de la serotonina, en concreto el receptor 5-HT2A. Entonces, para eso tenemos que saber cómo funciona la serotonina, qué receptores tiene y, sobre todo, y muy importante, cuáles son las relaciones de la serotonina con la dopamina. Y aquí, insisto, este tema que vamos a hablar ahora no es fácil, ¿de acuerdo? Sobre todo esto de la red de la interrelación serotonina-dopamina. No es fácil, no es que sea difícil, pero os va a costar un poquito, yo creo. Pero si entendéis la lógica, ya lo tenéis todo resuelto. Os va a valer incluso para todo el tema de los antidepresivos también y todas las cofarmacología que vamos a ver. Entonces, esto es súper importante que lo tengáis muy claro esta parte, ¿vale? Bueno, vamos a ver los efectos terapéuticos secundarios. Yo os hablaré un poco de cuáles son los fármacos antipsicóticos que más se utilizan en España, porque aquí hay muchos, pero luego en España tienen cuatro, más, sobre todo los atípicos. ¿Qué efectos secundarios tienen estos? ¿Cuándo se aprobaron? ¿Y cuáles son algunos de los nombres comerciales de los que se utilizan en España? Aunque muchos de ellos ya han perdido la relación y ya hay que medirlos, perdón. Y sobre todo hablaremos de los efectos secundarios de cada uno de ellos. Y bueno, ¿y qué criterios utilizan los psiquiatras o los médicos de atención primaria, que también los están mandando a más todos? Pero saben que además es raro el caso en el que solo se utiliza un fármaco. Es muy raro. Normalmente estos se toman en combinación. Entre ellos no tanto, pero se suele mezclar a veces con estabilizadores de estado de ánimo, con diazepinas. Normalmente un fármaco, un paciente esquizofrénico, raro será que solo tome una pastilla. Debería ser la tendencia. Que muchas veces van a estar, a veces, o con estabilizadores del estado de ánimo o con benzodiazepinas. Y en algunos casos hasta con ansiolíticos. Ya aquí, el cóctel depende de cada uno. Pero que van a estar polimedicados, casi siempre. Casi siempre. O sea, que aunque nosotros estudiemos los antipsicóticos, no pensáis que van a tener solo un antipsicótico. No suele ser lo normal. No suele ser lo normal. También depende del tipo de paciente y de cómo responde. Pero bueno. Dale. Bueno, ahí tenéis lo que es materia de examen, que eso lo saquéis de la guía, yo supongo que estará bien, pero miradlo por favor en la guía. Lo de las acciones cardiometabólicas, esto es un problemón de primer orden con los antipsicóticos. Los asetólogos atípicos, aunque los conocidos, producen, es que producen síndrome metabólico, alteraciones metabólicas, dislipidemias, en fin, el colesterol, aumento de peso, un aumento de peso clínicamente significativo, etc. Entonces, bueno, yo esto leeroslo, porque esto es un problema muy gordo con los fármacos antipsicóticos. Entendedlo muy bien, por favor, aunque nunca la empresa me lo sabe. Es que es un problema, insisto que es un problema. Es que aumenta mucho el peso, pero no solo eso. Es que, bueno, ya lo he visto todo en la universidad, con la insulina. Se puede dar esa cefalopatía diabética, es decir, un montón de cosas. Entendedlo, ¿vale? Todo eso del síndrome cardiometabólico, de las acciones cardiometabólicas. Bueno, aunque no entiendan esa. Pues esto, que sepáis, que repaséis todo esto, pero ya lo hemos visto. Esto sí, el espectro agonista. Esto es muy importante también que lo vayáis teniendo claro. Recordad, sé que ya no se estudia. Recordad que tenemos desde unas acciones de agonista completo, es decir, una sustancia, un fármaco que hace lo mismo que el neurotransmisor, un agonista parcial, que sí, que se une al receptor y hace las funciones, pero no tan fuertes. Luego ya empezaríamos con un antagonista. Que no tiene una acción por sí mismo. O sea, si el antagonista es un receptor, por sí solo no hace nada. Lo único que hace es que impide que el neurotransmisor pueda funcionar. Y luego ya nos vamos al espectro del agonismo inverso, que es cuando el agonista inverso, la sustancia que sea, se une y hace una acción contraria a la del neurotransmisor. ¿Vale? Y tenemos un agonista inverso, puede ser parcial o total. ¿Vale? Y la diferencia es pues, que uno hace un poquito menos efecto y el otro hace. Entonces, insisto, el espectro agonista es ese. Tenemos desde el agonista total al agonista inverso total.
completo. Aquí estaría un antagonista que, insisto, no tiene efecto por sí mismo, lo único que hace es bloquear la acción de un neurotransmisor. Y aquí ya tendríamos los parciales, un agonista parcial, agonista. Un agonista directo parcial y un agonista inverso parcial. ¿Esto se entiende? Ahora lo repito. Aquí ya veremos que hay algunos fármacos psicóticos que son agonistas parciales, por ejemplo, el CO2, la aripiprazol, sin ir más lejos. Agonista inverso parcial. ¿Vale? Entonces, insisto, esto es lo que se llama el espectro agonista. Vamos, desde un agonista total, que cuando se une, es una sustancia química, que lo que hace es imitar la función del neurotransmisor en cuestión de una manera completa. Tiene la misma función, incluso es más fuerte que el propio neurotransmisor en cuestión, ¿vale? Estamos hablando de sustancias químicas de fuera. Luego tenemos un agonista parcial, que sí, que es un fármaco que se une al receptor, imaginaos, al receptor de dopamina, y tiene la misma función de la dopamina, pero es más fuerte. Luego un antagonista que se une al receptor, pero no hace nada, lo único que es evitar la zona que llegue el neurotransmisor, pero por sí mismo no hace nada. Luego tenemos un agonista inverso parcial, que cuando se une tiene una acción contraria al neurotransmisor que se uniría naturalmente al receptor. Y luego un agonista inverso completo, que cuando se une tiene una acción contraria y completamente igual de fuerte que la del neurotransmisor, sino más. ¿Esto se entiende? ¿Sí? El espectro agonista. Repasadlo, por favor, porque es que esto vamos a estar manejando los términos agonista parcial, agonista completo y el caso de los antipsicóticos. Bueno, mirad. En este tema vamos a utilizar una serie de signos convencionales. El libro refleja los antipsicóticos como esta bola azul. Y con diferentes iconos. Normalmente estos iconos hablan de, yo os digo, normalmente son acciones antagonistas del receptor que sea. Cuanto más grande, pues más fuerte. Es la función antagonista o agonista, o sea, pero normalmente son antagonistas. Más fuerte, no es que sea más fuerte, porque si recordáis bien, igual nadie me ha levantado la mano, pero el antagonista no tiene intrínseca, entonces no puede ser ni más fuerte ni más fuerte. De lo que estamos hablando aquí más bien es de afinidad, ¿vale? De cómo de fuerte se pega a ese receptor este determinado fármaco, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, este fármaco tiene mucha afinidad por el receptor 5-HT2A de serotonina, porque tiene esta parte bastante grande. Esta, por ejemplo, pues son las acciones sobre los receptores muscarínicos de la serotonina, que son estos, pues menos. En fin, esta es la clave. Y luego tenemos aquí una serie de cuadraditos, que luego lo veremos, que son todas las acciones que puede tener, y ponemos en función de lo que sea más afín o menos afín, pues está más a la izquierda o más a la derecha. Luego hablamos un ejemplo completo que se nos olvida. Bueno, esto que sepáis es así como lo vamos a representar, ¿vale? Y normalmente va a tener acciones a nivel de receptores de adrenalina, de histamina, de acetilcolina, a nivel de receptores, por supuesto, dopaminérgicos, serotoninérgicos y de transportadores, ¿vale? A todos estos niveles moleculares pueden actuar los antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos atípicos. Sí.
¿Cómo te representa que sea agonista o antagonista? ¿A la izquierda o a la derecha?
No. Prácticamente todos son antagonistas. Me parece que en el único caso, en el receptor de 2, cuando habla de agonista parcial, lo parte así. Pone partido por 2, son todos antagonistas.
¿Pero nuestros medicamentos no se ponen a la derecha?
Pues no lo sé. No, decía que si los estados son antagonistas o los agonistas, las acciones más bien, estas casi todos son antagonistas. Todo lo vemos conforme vamos viendo cada fármaco, lo vamos viendo en concreto cuáles son. Vale. Bueno, pues aquí vamos a dejarlo, ¿vale? Y nos quedamos entonces, vamos a empezar viendo la semana que viene
Entonces,
no